Tenemos en línea a Carolina Murphy para profundizar en este tema. Carolina, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, evidentemente cayeron mal las declaraciones de o la actuación de Sibila, además de las declaraciones.
Bueno, sí, los hechos, ¿no? Los hechos que van mucho más allá de las palabras, son las acciones. Es un poco esto que nosotros decíamos, y por supuesto en línea con lo que decía el ministro Sierra. La Coordinadora Popular y Solidaria, como tú bien decías, tiene este ministerio tiene un expediente iniciado en Fiscalía por hechos de aparente irregularidad, y además vale la pena también rápidamente recordar un poco cuál fue el proceso, ¿no? Recordemos que la coordinadora en aquel momento salió a decir que había mucha gente con hambre, que los suministros que el Mides daba no alcanzaban, que no era suficiente. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Desarrollo Social? Pidió los datos. Tuvimos una primera etapa en la que los datos la coordinadora los negó por razones políticas. Después los entregó mal y tarde. Cuando los entrega y salimos un poco a hacer el relevamiento con los datos que la coordinadora entrega, justamente para ver, bueno, cuál era la situación sobre la que se basaba lo que estaban diciendo, nos encontramos con que había más de 60 ollas que o nunca habían existido o hacía tiempo que ya no existían, que estaban en ese listado las que supuestamente le estaban entregando alimentos. Entonces, estamos hablando de esa organización que entregaba alimentos a locales político-partidarios, a comités de base. Estamos hablando de esa organización. Esa organización que en algún momento nosotros claramente dijimos que era más un brazo político que una organización que realmente representara a las personas que... No vamos a negar que hubieron, por supuesto, personas que legítimamente y con ganas de ayudar y estuvieron en este tipo de iniciativas. Pero que, aparentemente, para nosotros era más una cuestión política que otra cosa. Y en sintonía con eso, la primera reunión del ministro designado hoy es justamente con esa organización.
En principio, Carolina, ¿no fue útil durante la pandemia, más allá de las desviaciones que pueda haber sido, que hubiera una organización, además de lo que después fue la tarea de Uruguay Adelante, que pudiera hacer llegar parte de ese alimento que había ciudadanos uruguayos que estaban necesitando por lo que era la situación de la pandemia, más allá de que no se apagaron los motores de la economía, se enfriaron bastante y evidentemente hubo mucha gente que tuvo una caída importante en sus ingresos al punto de, bueno, de repente no tener para llenar la olla en su casa?
Por supuesto que hubo mucha gente que sin dudas necesitaba un apoyo. ¿Cómo no lo va a necesitar? No podemos olvidar la cantidad de personas que estaban en la informalidad cuando a principios del 2020 nos sorprende la pandemia. Y esa gente, por supuesto, que más allá de que se estableció toda la línea de apoyo con los seguros de paro, la línea de apoyo a los monotributistas, la línea de apoyo a los monotributistas sociales Mides... Por supuesto que había un montón de gente que, producto de que estaba en la informalidad, había que encontrar otro tipo de apoyos.
Sí.
En esa línea se fue trabajando, el Ministerio de Desarrollo Social rápidamente, ustedes recordarán que se estableció la línea de TUAP para las canastas de emergencia y... Todo lo que la solidaridad organizada realizó. Eso, por supuesto, que es bien considerado y es más que bienvenido. Ajá. Hubieron en ese sentido muchas organizaciones trabajando.
Efectivamente, y bueno, una de ellas es esta coordinadora. Que recordaros efectivamente cuáles fueron las cuestiones que terminaron denunciándose ante la justicia. Los indicios que ustedes encontraron fue que había ollas que, cuando fueron a buscarlas para verificar que efectivamente la ayuda estuviera llegando a la gente, ni siquiera estaban funcionando.
Exactamente. Nosotros pedimos a las dos organizaciones en ese momento que nucleaban ollas y que recibían, por ende, insumos, que eran Uruguay Adelante y la Coordinadora Popular y Solidaria, el listado de los datos. El de la coordinadora llegó fuera de tiempo, como te decía, porque al principio fue negado por razones políticas.
No entendía que cuando de alguna manera no correspondía que le estuvieran auditando. Ese era el argumento político, digamos, porque el otro argumento era más práctico, y era, no sé, es muy difícil reunir esa información de la manera que el Ministerio le está exigiendo, porque nos complican administrativamente, burocráticamente, la
bueno,
posibilidad de
es una información que en realidad
sí.
Tan difícil no podía ser, porque imagínate que nosotros no pedíamos ningún dato que hubiese que bajar por Ruffini, ¿no? Básicamente pedíamos saber dónde estaba ubicada la olla, es decir, su lugar de funcionamiento, los días y horarios de funcionamiento de la olla y la cantidad de porciones, que es lo que te permite calcular la cantidad de alimentos que tú le dejas semanalmente a esa iniciativa.
Ajá.
Porque
eso...
si no tenés la cantidad de porciones que otorga semanalmente, es imposible que calcules, si no, cuánto le dejas. Le dejas al ojo.
Claro, pero
o sea,
eso era una cosa que podía ser tan cuantificable, o de repente en determinados barrios una olla funcionaba en algún momento en una esquina, en una casa, en un inmueble o en un club de barrio, y después se iba para otro lado, de repente se encontraban con más gente.
Mira,
de
Juan,
repente
yo
se
recorrí
encontraban
muchas
con menos.
ollas,
Sí.
recorrí muchas ollas, y la verdad es que las ollas que funcionaban que funcionaban bien por su propia tranquilidad y para saber ellos mismos cómo tenían que funcionar y cómo tenían que hacerlo, mayoritariamente la verdad es que la gente quería, hasta para con sus propios vecinos, cierta transparencia. Yo vi cuadernolas de listados, vi cuadernolas que tenían hasta fotocopias de cédulas, vi, o sea, había ollas que realmente tenían toda la información.
Ajá.
Y de hecho, cuando esto se dio con la Coordinadora Popular, nosotros empezamos a recibir mensajes de iniciativas que recibían alimentos de la coordinadora, molestas porque los datos no nos eran otorgados, porque los datos habían sido brindados. Lo que pasa que después los datos de las ollas, que brindaban las ollas, no coincidían con los datos que nos aportaba la coordinadora.
Que
estaban inflados.
Estaban inflados. Y en el momento recuerdo que la discusión tenía que ver con que se podría estar haciendo una exageración con intenciones políticas de la cantidad de ollas que estaban funcionando respecto a la cantidad de gente que estaba necesitando ese tipo de ayuda, porque no la recibía de otra manera en ese contexto, ¿no?
Y bueno, hoy es la primera reunión del ministro.
Bien, en lo que hace a la denuncia penal, ¿en qué está el tema?
Sí, en fiscalía.
Ajá.
Es una causa que no se ha cerrado.
Sí.
Tampoco ha habido. Yo hoy no tengo más.
No,
eso, la verdad es que lo sigue la DIGESE y hoy no tengo más.
Claro, pero tampoco sabemos que haya habido imputaciones,
no.
Es decir, que la fiscalía hasta ahora haya encontrado elementos de prueba como para hablar de que se trató de un delito, porque si efectivamente lo que se estaba haciendo era quedarse con alimento que se daba para las personas que más lo necesitaban y utilizarlo con otros fines, era robar y del peor lugar que se podía robar. Sin embargo, la fiscalía en ese sentido no ha encontrado elementos de prueba como para imputar un delito hasta ahora, por lo menos. Yo sé que la causa no está cerrada.
Hasta ahora, pero como tú bien decís, exactamente, la causa no está cerrada. Nosotros, de hecho, siempre lo que planteamos era que ante los hechos con apariencia de irregularidad, como funcionarios públicos, lo que nos competía era hacer la denuncia donde corresponde. Después, una investigación de otra profundidad ya excede al Ministerio de Desarrollo Social.
Porque también se puede tomar como con cierta intencionalidad política que esas irregularidades sin elementos contundentes de prueba de un delito se denuncien en fiscalía, ¿no? A lo que está obligado el funcionario público es a denunciar cualquier elemento que considere puede ser imputable de un delito.
Y bueno, aquí había alimentos que se decía que iban para un lugar al que luego no llegaban. ¿A ti te parece que eso no hacíamos nada con eso?
No,
a mí
bien.
Me parece que no. Yo creo que nosotros tenemos que ser, como lo hemos sido durante toda la administración, muy transparentes con los recursos.
Eso sin duda. Digo, las explicaciones que en su momento dio la coordinadora no le cerraban. El hecho de que las ollas no funcionaban necesariamente todos los días, el hecho de que de repente algunos alimentos se distribuían directamente en algunas zonas a las personas y no necesariamente a una olla, en fin, que en algunos casos podría estar más organizado y en otro menos organizado, y por eso era difícil que les pudieran.
Nosotros fuimos a las direcciones que la coordinadora nos aportó en más de una ocasión, estuvimos con las personas, no es que fuimos, miramos y dijimos, ay, acá no hay una olla, no, no, las inspecciones se hicieron a cabalidad, las hicieron los jefes de oficina del Ministerio de Desarrollo Social, que son funcionarios públicos, que saben la responsabilidad que les compete como tales, se labraron actas en cada lugar, luego hubo una abogada instructora que también recorrió varias de ellas.
Y encontraron evidencia de gente que
fue
era
responsable.
Encontraron gente que era, digamos, señalada o...
Pero además todo esto, o sea, ya lo conversamos reiteradas veces.
No, está bien. Pero vale la pena recordarlo para explicar por qué la molestia ahora con que Sibila empiece su tarea, digamos, en transición, reuniéndose con esa organización. En aquel momento, ¿encontraron personas que eran señaladas como las cabezas de determinadas ollas, cabezas, por decir, los organizadores, quienes estaban llevándolas adelante, que les dijeron que no funcionaban, que les dijeron que la información que les había dado la coordinadora estaba inflada?
En algunos casos, sí.
Y que recibían menos alimentos de los que se decía.
Sí.
Ajá. La molestia entonces es...
Que además siempre había, contra el retiro de alimentos, se firman remitos. Uh-huh. Porque eso está bien documentado. Las ollas que retiraban directamente en Uruguay adelante firmaban un remito de los alimentos que retiraban. Luego, cuando el ministerio asume la entrega total de las ollas, sí, en cada entrega las personas que reciben firman un remito. De los alimentos que entregó la coordinadora no hay documentación alguna.
¿Y en principio el ministerio se los exigía?
No lo exigimos, pero entendemos que es una cuestión de transparencia.
Ay, pero
porque si tú decís que los alimentos van a X lugar y después hay una en ese lugar la persona dice que no fueron, ¿tú cómo, qué tenés para demostrarlo?
No, está bien. Yo no...
Estás manejando cosas que son fondos públicos. En definitiva, para hablarlo claro y para las personas que nos escuchan, es la plata de los que nos están escuchando, ¿no?
Ni hablar, es la plata de todos, es la plata del Estado con la que se dio la ayuda en definitiva. En algunos casos hubo también donaciones de particulares, pero termina siendo dinero de todos. Y te hacemos las preguntas que nos corresponde un poco a los periodistas en el caso de Abogados del Diablo o no, pero no nos corresponde a nosotros responder cosas que o preguntas que no son para claro, nosotros.
Y en el caso de Sibila, ¿cuál es por qué la molestia con la reunión? ¿Es por la reunión en sí? ¿Es porque la reunión se da antes de reunirse con las autoridades actuales del ministerio?
Bueno, es un poco las dos cosas, ¿no? Porque, en definitiva, no ha habido una reunión ni una solicitud. Yo la verdad tengo ganas de acercarle el número de teléfono del ministro actual al ministro entrante, porque desde el domingo lo escucho en entrevistas diciendo que lo está por llamar. La llamada no ha llegado, se ve que debe haber ahí alguna dificultad con el contacto. Pero, en definitiva, nosotros entendemos que la vía institucional es muy importante. Hemos sido muy cuidadosos de lo institucional siempre. Y la verdad que empezar, porque no lo sacamos de ningún otro lado que de la cuenta de Twitter del propio ministro entrante, del designado ministro Sibila, que eligió que su primera reunión fuese con la Coordinadora Popular y Solidaria. Y bueno, nos es difícil de comprender que la primera reunión sea justamente con una organización denunciada por el ministerio que él va a representar.
La organización, además, ustedes entienden que, por lo que decían, más allá de la ayuda que efectivamente puede haber llevado a muchos ciudadanos, tenía un interés, una intención política detrás.
Y bueno, basta con sumar los movimientos y las acciones.
Ahora, Sibila ahí dice que que lo que él está haciendo en realidad es tener reuniones, contar con alguna información inicial previo a reunirse justamente con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, se reunió también con el Sindicato de Trabajadores y ayer incluso junto al presidente electo Yamandú Orsi,
con el
arzobispo Sturla. Y ahí dice Sibila, bueno, en el entendido de que recabar información respecto a lo que se hace en territorio por actores que no son gubernamentales, pero que tienen mucho que ver con los objetivos del ministerio, es algo importante. O sea, no, tampoco le encuentran justificativo ustedes a esto.
Bueno, lo que pasa es que será con los objetivos de la próxima administración del Ministerio de Desarrollo Social. Será, me imagino yo, que está hablando de ese MIDES comunitario del que habla. Que, bueno, estaremos atentos a ver de qué se trata. Yo, ahí también nosotros esperamos que no haya un retroceso. Yo en una entrevista hace un rato lo escuchaba a Sibila, que le consultaban sobre los OCAT y la posibilidad de vuelta de los OCAT.
Ajá.
Nosotros hicimos un cambio en el modelo de gestión territorial que consideramos sumamente valioso. Eso nos ha permitido llegar a todas las localidades en el interior del país, ampliar la cantidad de atenciones descentralizadas en Montevideo y el área metropolitana, llegando en Montevideo y Canelones a 130 puntos de atención descentralizados, más allá de las oficinas territoriales, a abrir más cantidad de oficinas territoriales. La verdad es que la cercanía con la gente y acercar los servicios del ministerio a la gente, la descentralización real ha sido sin duda un objetivo de esta administración. Y eso ha permitido ampliar la atención y ampliar la cantidad de gente. Hemos tenido, sin lugar a dudas, trato e intercambios con muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Ajá. Tenemos un proyecto en Malvin Norte que involucra a Gurises Unidos. Hemos estado en muchísimas organizaciones sociales, en diferentes zonas en todo el país. No desconocemos para nada el saber. Ahora, el ministerio no es una organización social. El ministerio es una institución del Poder Ejecutivo y le toca actuar como tal.
Y el modelo de trabajo en ese sentido cambió un poco, ¿no? En esa articulación que había de repente con organizaciones sociales como intermediarios a un trato más directo del ministerio con los beneficiarios.
Exacto.
Algo que fue cuestionado también en su momento por la oposición. Parece lógico que el cambio de gobierno, yo no sé si llamarlo retroceso o no, la oposición dirá que lo que se hizo es retroceso, pero que se vaya un modelo más parecido del MIDES anterior. ¿A vos eso no te cierra? ¿Entendés que deben valorarse los avances que hubo y seguir por estos caminos que se han establecido?
Entiendo las diferencias que podamos tener en cuanto a ideas y a formas de hacer y de llevar las cosas. Por algo tenemos propuestas, visiones distintas,
sí.
Y por eso entiendo, obviamente, Juan Miguel, lo que vos planteás.
Claro, es algo imaginable que pudiera ocurrir,
claro.
Pero yo no puedo valorarlo de otra forma que no sea como un retroceso, porque veo el balance positivo que ha generado el cambio de modelo de gestión territorial.
Ajá.
Y además tenemos la valoración de la gente.
Eso te iba a preguntar, bueno, ¿cuál es ese modelo o en qué resultados, en qué evaluación de lo que ha sido la tarea se basan para decir que los resultados han sido mejores en estos 5 años, o al
bueno,
final del periodo?
Imagínate, por ejemplo, que los OCAT, antes, tanto que se habla de la participación ahora,
sí,
en la licitación de
los
OCAT,
para Doña María, que nos está escuchando.
Ahí va. Eran organizaciones sociales contratadas con el fin de cumplir un servicio de orientación y articulación en el territorio,
sí,
y atención a la ciudadanía.
Bien.
Pero de atención a la ciudadanía, de las 65 horas semanales por las que eran contratadas, destinaban 10.
Ajá.
25 eran destinadas al fomento de la participación. Sin embargo, este ministerio está lleno de evidencia de que cuando se hacían esas reuniones, estaban llenas de técnicos de diferentes instituciones, pero vecinos ninguno, o muy pocos.
Uh-huh.
O sea que la participación, si va a ser de los técnicos de las diferentes organizaciones, en definitiva, lo que está sucediendo es que una vez más todos nosotros estamos pagando para que los equipos técnicos se sienten alrededor de una mesa cuando es una reunión de articulación o para evaluar una situación,
debería haber
y
más
si
participación de vecinos.
Bienvenido sea.
Ahora, en esas organizaciones,
pero el fomento de la participación tiene otro objetivo.
En esas organizaciones, ¿no hay muchos técnicos que son a su vez técnicos y vecinos?
Bueno, en muchos casos
referentes
no.
Barriales.
Porque en muchos casos, en las organizaciones sociales, los técnicos al culminar se suben a sus autos y vuelven a sus barrios donde viven.
Uh-huh.
En otros casos sí.
No se les pagaban esas horas para eso. No se les pagaban esas horas para eso.
No lo estoy diciendo con una carga negativa, por favor, ¿no? Porque bienvenido sea que haya técnicos sociales trabajando
asistentes sociales,
en todos lados y no tienen por qué trabajar en el lugar donde viven.
Ajá. Sí, claro, yo, y pueden tener su auto.
Sí, sí, o sea, se pueden subir al auto, al ómnibus, al taxi, al Uber o a lo que sea. Me refiero
a que no había ese contacto con los vecinos que se suponía que era parte de lo que implicaba esa carga horaria.
Basta con venir a buscar, no lo digo yo, lo dice la evidencia que el ministerio tiene.
Ajá, y tal vez por esto si hubiera...
Están las actas de las reuniones, de esas reuniones. Pero además, lo más importante es que de esas 65 horas, solo 10 por semana eran de atención, 10 horas por semana. Se establecían espacios de atención donde estaban una hora y media. Había largas filas donde tenían que dar número y a mucha gente decirle que no la podían atender.
¿Esos vecinos hoy fueron escuchados son escuchados por el MIDES directamente?
Si serán escuchados, que generamos un centro de referencia de políticas sociales en Casavalle, que era una demanda de larga data, una mayor presencia del Estado en una zona que era muy reclamada y donde hoy hay 17 instituciones trabajando en conjunto.
Ajá.
Con una mirada integral sobre la persona, donde si una misma persona tiene que hacer ir al médico, hacer una gestión para acogerse al beneficio social de UTE, y eso implica que requiere algo de MIDES, lo resuelve todo en una mañana.
En la misma oficina, algo que en algún momento se ha propuesto ampliar. ¿En cuántos lugares hay puntos de referencia de ese tipo? Además de Casavalle, allá donde Barton al principio decía que iba a mudar el ministerio, ¿no?
Bueno, hicimos algo mejor. Generamos un centro de referencia de servicio directo para la gente.
¿Y cuántos puntos de referencia de estos hay hoy?
En Salto hay otro centro de referencia de políticas sociales.
Ajá.
Y empezamos a conformar algo similar, que le queda camino por andar y ojalá no se desande, en el Cerro. En el Hospital del Cerro, donde dentro del hospital se abrió hace unos meses la oficina territorial de MIDES.
Ajá.
Está el programa Barrios sin Violencia, está próximo a inaugurar una oficina de identificación civil y hay otros servicios que están muy próximos al hospital, como BPS y demás, y eso permite también un funcionamiento más integral.
Claro, que allá hay un centro de referencia para los ciudadanos del Cerro en torno al hospital. ¿Crees que ese debería ser el camino y no volver a...?
Sin duda, yo creo que ese es el modelo.
La articulación de las organizaciones sociales, ¿en qué encontraron dificultades? Bueno, planteadas
un poco. Pero ojo que eso no implica no articular con las organizaciones sociales, porque cuando nosotros íbamos a inaugurar el centro de referencia de Casavalle, con el actual ministro Sierra y con el ex ministro Lema, lo primero que hicimos fue recorrer organizaciones sociales, comisiones barriales.
Ajá.
Y barrios, porque hay muchos vecinos que no están organizados.
Claro.
Y que no llegan ni a las organizaciones sociales, ni a las comisiones, y a los que también es necesario que les lleguen los servicios. Y eso también es un trabajo de cercanía.
Ni hablar. Ahora, ¿no podría ser válido el argumento de Sibila de, bueno, primero voy a escuchar, y no voy a escuchar solo a los míos, si se quiere, como la coordinadora, sino también voy a escuchar a el arzobispo Sturla, a ver cuáles son los aportes que está haciendo desde lo que también de alguna manera es sociedad civil la Iglesia, voy a escuchar a otros actores también para poder reunirme sabiendo cuál es la mirada que tienen ellos de la gestión que ha hecho el Ministerio para poder conversar con el Ministro, con las actuales autoridades?
Yo creo que le sería doblemente beneficioso si al escuchar tuviese la información institucional.
Primero con el ministro, después que escuche y después que en todo caso se vuelva a reunir con el ministro, algo así.
Hoy a mí me parece que hay un ministerio, no solo por el ministro, por el ministro, por las direcciones y hasta por los equipos técnicos que han trabajado muchísimo.
Bueno, por eso ha ido un poco. ¿Esto les parece, más allá de lo que puede ser el ruido político que genera, les parece que hay cierto desprecio hacia su trabajo?
Bueno, yo la verdad quisiera creer que no. Entiendo, sí, que hay un profundo desacuerdo.
Claro, pero una cosa es desacuerdo, otra cosa es, bueno, no estoy convencido de lo que han hecho en el ministerio, y entonces primero voy a escuchar a los otros para ver qué hicieron mal e ir a reunirme con ellos con esa lógica, o no apreciar, sacarle la palabra desprecio, que no aprecia lo que se ha hecho en el ministerio.
Bueno, la verdad que a la pregunta de qué hicimos bien, no solo Sibila, no he escuchado a prácticamente nadie que pueda contestar la pregunta de qué hicimos bien. Ajá. Así que mucha valoración al respecto no me parece que haya. Pero aún así, yo quisiera tener siempre primero la información institucional.
Porque, bueno, el Estado es uno solo y el Ministerio es uno solo, más allá de las lógicas con las que se trabaja y que pueda haber cambios.
Porque además los equipos técnicos son los que van a seguir trabajando, los que han estado trabajando, los que forman parte de estos equipos que han estado en este modelo de gestión territorial que se cambió, los que van, los que nos han permitido hacer mayor seguimiento, tener un mayor acercamiento, conocer, detectar situaciones que antes no se detectaban.
¿Y hay molestia, Carolina, hay molestia en los equipos técnicos por los primeros pasos del futuro ministro?
Eso lo tendrán que decir, ¿no?
Bueno, pero vos tenés contacto con ellos, ¿alguna primera impresión?
No, eso
está bien.
Es una consulta para,
está bien. Me parece,
para los
bien,
equipos.
Me parece bien.
La última, para terminar. Ahora, con todos estos cuestionamientos, un poco a la forma de manejarse que ha tenido el ministro designado Gonzalo Sibila, ¿cuál va a ser el talante cuando se concrete finalmente la reunión con el ministerio?
El ministerio tiene la información, está preparado para una transición abierta, transparente, y para volcar todo sobre la mesa. Nosotros lo que queremos, por supuesto que lo que nos gustaría es que a la próxima administración le vaya lo mejor posible, porque eso implica que a la gente le va a ir bien. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es poder justamente transmitir la información para que sepan un poco los caminos que se recorrieron, qué se hizo, en qué estamos, cuál es la situación actual del ministerio, y que lo pueda tener de primera mano del ministro actual. En definitiva, entendemos que eso es lo importante, y primará, como siempre, el diálogo.
No le van a ir a cobrar cuentas ahí de entrada cuando llegue.
Acá hay que, además de la cercanía, tener siempre, como lo hemos tenido estos 5 años, el foco y el centro en la gente.
O sea que una cosa es la discusión pública, digamos, o la molestia que se plantea a través de las redes sociales respecto a la acción de Sibila, otra cosa es cómo se pueda llevar adelante la transición. Las dos cosas son compatibles.
Habrá conversaciones que serán de carácter privado, pero la transición va a ser la que tenga que ser abierta, transparente y con el foco puesto en la gente.
Carolina, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana con nosotros, y bueno, que tengas una buena noche nueva, una feliz Navidad.
Feliz Navidad para ustedes y para los oyentes también. Muchas gracias.
Gracias, Carolina Murphy, que es la directora de gestión territorial del Ministerio de Desarrollo Social, y lo será probablemente hasta el 1 de marzo, pasada por esta mañana en Universal.